Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 27 de abril. Les habla Tomás Cardoso en compañía, como todos los días, mi colega Omar López Montenegro, juntos durante la próxima hora con el panorama informativo de la realidad nacional, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Emilio Cejas acá en el control técnico de Abra y nuestra productora Patricia Martínez. Las buenas tardes ya a nuestro colega Omar López Montenegro. ¿Cómo estás?
Muy bien, Tomás. De verdad que estoy muy bien. Estoy despidiendo la semana a todo tren. Creo que tú sabes.
Bueno.
Tienes información.
Tengo información que el desafío tuyo a nuestra querida productora está siendo objeto de atención en la parte oriental del país.
Bueno,
en varias provincias. Hay expectativa y expectación.
Enhorabuena, Tomás. Enhorabuena. Y te voy a decir por qué. Un pequeño detalle, como siempre, que aplica a varias. Y aplica a todo tipo de conflicto, a todo tipo de nivel. Esto obedece un plan, Tomás. Yo tengo mi plan. Cuando uno está enfrascado en un conflicto no violento, tiene que tener un plan. Nunca puedes salir a la calle sin tener un plan. Para el mínimo detalle, para la mínima acción que tú vayas a emprender. Y así es como yo he podido avanzar contra Patricia Martínez, teniendo un plan para cada acción.
Adelante. Saludos para nosotros, pues, Junior, que lo vamos a tener aquí, Junior Berger González. Este joven que se inició el periodismo aquí hablando con nosotros estos días, un excelente reportaje de Bayamo. Pues ha habido ensañamiento contra él. Su hijita, recién nacida, 16 meses. Lleva varios días hospitalizado, no se sabe si es dengue o zika, pero no le permiten ni llevar alimentación. Y él considera que es por la actividad que le está haciendo el periodismo
independiente. No, sin lugar a dudas, estos patrones que vaya, se puede calificar de acoso, muy claramente se puede calificar de acoso, ¿no? La atención que se le brinda a otra persona no es la misma que se le brinda a un activista o a alguien que esté en alguna manera en desacuerdo con el régimen.
También tenemos saludos de Fernando Guinarte Mora, allá en el oriente.
No, bueno, fiel oyente.
Fiel oyente. Omar, vamos a hablar sobre la cuestión epidemiológica ahí en Bayamo, delicada. Tenemos un caso ahí, según lo que nos va a contar Junior, hay 58 casos de niños internados en un hospital a la espera de un diagnóstico. No se sabe, tiene el panorama tétrico ahí en Bayamo. Más adelante hablaremos con Fernando Damaso sobre la primera reunión del Consejo de Ministros.
Increíble.
Preocupado por el comercio exterior. Mejor sí, que se preocupe por el interior.
Por el comercio interior que está en el piso.
Que está en el piso. Y en la segunda parte del espacio, no se lo pierdan, los peligros de ser un cuentapropista exitoso. No quedó, no tuvo ni la dicha de haber sido pues diputado a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Y ya tú sabes. Tremendo. Lo tendremos aquí desde Puerto Padre, Las Tunas. Vámonos ya a Bayamo, Granma. Un placer, como siempre, desde allá, pues la presentación de este joven fotorreportero de Bayamo, Junior Berger González. Junior, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues hablábamos Omar y yo y queremos alertar a la comunidad. Sabemos que a veces no se logra mucho, pero el exponer el caso en algunas oportunidades ha hecho la diferencia. Penoso el caso de tu bebé, pues Yania Gema Vergés Vinaguera. Sí, exactamente. 16 meses de edad, una bebé básicamente. Está internada desde el pasado 23, desde 23 ahí en Bayamo. ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, mira, hasta ahora hay 28, esos 58 casos allí. Están incluso los niños en el pasillo de la sala porque no caben en los cubículos. Las madres con los bolsos, la de agua, de comida, de ropa, en las camas porque no tienen dónde ponerlo. No tienen un lugar para poner las cosas. Entonces ninguno de estos niños se ha comprobado que tenga todavía dengue o zika. Están por sospecha por un síndrome febril que están haciendo, pero la confirmación como tal de que están con la enfermedad no la tiene ninguno de los niños. Incluso a mi niña lo que le diagnosticaron ya hoy fue un estafilococo en la sangre.
No, un asunto bien, bien serio. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la situación tuya y los otros? Porque tú mencionas que hay varios niños ingresados en términos de tratamiento, de acceso que tú puedas tener a tu niña. ¿Cuál ha sido la diferencia en el trato?
Bueno, mira, a mí me prohibieron la entrada al hospital por parte de la directora del hospital, Dani Álvarez Arzuaga, y el jefe de seguridad y protección del hospital, que se llama Wilder. Ellos prohibieron que yo entrara al hospital porque supuestamente soy opositor. Y entonces yo no puedo entrar al hospital.
¿Cómo te notificaron eso? ¿Cómo fue que te personalmente se pararon delante de ti y te dijeron que no podías entrar?
Mire, desde que ella ingresó, como yo puedo comunicarme con ella y darle las cosas, la ropa limpia, las cosas, es a través de la oficina de información. Esto con mi esposa nunca funcionó, excepto esta mañana, que parece que como yo reclamé, ya esta mañana sí funcionó. Pero nos tenían incomunicado. Yo no podía, ni yo llamaba, la de la oficina llamaba a la sala, pero en la sala no se le daba el recado de que yo estaba fuera con las cosas. Parece que, según me dijo una enfermera, que yo no puedo identificar, porque usted sabe que esas personas o las botan o las sancionan o les puede pasar cualquier cosa. La orientación que había era esa. Que no me dijeran absolutamente, que no le avisaran nada a mi esposa, que se hicieran de cuenta que no estaba ahí. Y entonces me prohibieron a mí también la entrada. El hospital está en cuarentena y no se puede entrar. Pero sin embargo, el jefe de cemento provincial, que está, el niño estaba ingresado al lado de la cama de la mía, sí entraba cuando le daba la gana, los familiares también. Si un hospital está en cuarentena es porque no puede entrar nadie. Eso es lo que está sucediendo.
Bueno, imagínate tú, Omar. Parece ser que los progresos represivos del régimen cada vez innovan más, porque ahora incluso lleva hasta la represión que acudir a los hospitales, que ser revolucionario.
Sí, yo de verdad, sinceramente, y teniendo en cuenta que tienen nombre y apellido de las personas, pues yo buscaría, como quiera que sea, emprender alguna
acción legal
contra estas personas, sí, sinceramente.
Tu favoritismo político no te puede imposibilitar o impedir que acudas a un centro hospitalario.
Mucho menos en el caso de un familiar enfermo, mucho menos tratándose de una niña, una menor de edad, enferma. Yo creo que sinceramente, y una de las cosas que siempre he dicho, no sé cómo tú lo interpretas, pero la realidad es que además de denunciar estos casos hay que buscar de alguna manera procurar un remedio, no solo procurar un remedio, sino nombrar y avergonzar a las personas que están haciendo esto de alguna manera.
El problema está, Omar, que aquí nosotros, los que pensamos diferente, los que decimos la verdad, no tenemos derechos sobre esas cosas. Podemos ir y denunciar, podemos ir y hacer una acusación formal contra estas cosas, pero al final no pasa absolutamente nada porque simplemente pensamos diferente y no estamos de acuerdo con este gobierno.
Correcto, la cuestión es, si no lo hacen, nunca vas a saber si pasa o no pasa nada, ¿verdad? Es decir, en este caso, no hay peor gestión que la que no se hace.
Es que ya lo he hecho en otras ocasiones y no pasa nada. De todas maneras, yo voy a seguir su consejo.
Cómo no. Ahora, Junior, una pregunta. ¿Cuál es la explicación o la no explicación que hay en el caso que luego de casi una semana, 58 niños con un cuadro epidemiológico, inconcluso el diagnóstico? ¿Por qué la demora? ¿Qué es lo que pasa que no se puede diagnosticar que es lo que tiene? ¿Por qué tanto tiempo?
Bueno, a estos niños se les trae sangre y se manda para el IPK en La Habana.
Yo sé, pero demora tanto el IPK en La Habana. ¿En qué van? ¿En coche a La Habana? ¿O de cómo se trae el muestreo de sangre? ¿Cómo se lleva a La Habana? Me imagino le ir en aviones, algo, no sé, ¿no?
No, eso es en ambulancia. Es como se trabaja.
Imagínate.
Entonces, el avión, acuérdate que los aviones en Cuba ahora están escasos. Todo bueno, aquí es ambulancia.
Yo sé.
Ellos le hacen el monosuero, que es como se llama el complementario que le hacen para saber si tienen dengue o zika, y entonces lo envían para La Habana. Eso demora de hasta 15 días.
Pero imagínate, en 15 días o el paciente empeoró o se curó, porque no está, hasta que no tengan un diagnóstico no le pueden dar un tratamiento, es lo que yo veo que es parte
sí,
del problema.
Sí, correcto, y por mucho que se demore una ambulancia, en menos de 24 horas está en La Habana.
Está en La Habana, ¿no? Exacto. Y esperemos que esté refrigerada para que la sangre se mantenga. Esperemos eso. Junior, y entonces, bueno, ¿y cuál es el cuadro, independientemente de la situación tuya, de la persecución por ser activista y opositor? ¿Cuál es el ambiente que tuviste ahí entre los demás familiares en el hospital?
Bueno, allí apenas se conversa con mi esposa, ya le digo, casi todos los que habían en ese cubículo tienen que ver con algún cargo en la provincia, y apenas se conversaba con mi esposa, la prohibición conmigo de no dejarme pasar al hospital para nada, y yo viendo cómo esas personas pasaban, la no comunicación con mi esposa, que eso me tenía muy mal. Cuando yo intento hablar con la directora, tampoco me permiten hablar, porque es un derecho, según la constitución de este gobierno, dirigir una queja a cualquier dirigente, a cualquiera que esté al frente de una institución, ¿no? Y entonces pienso que yo también tengo ese derecho. Y cuando lo intento y no puedo hacerlo, imagínese.
Bueno, Junior, tengo una preguntita que hacerte en el caso tuyo específico. Tu nené lo que tiene es infección en la sangre, hay un estafilococo. ¿Se te dio el diagnóstico? ¿Se te dio el diagnóstico? ¿Qué pudo haber producido esto? ¿Y cuál es el tratamiento? Me imagino que antibiótico. ¿Qué se te dijo?
Bueno, ¿qué pudo haberlo producido? No me lo explicaron. Lo que me explicaron era que tenía eso y que iba con tratamiento para la casa. Le digo que mi niña es inmunodeprimida porque ya no tuvo lactancia materna. Lleva ya 15 ingresos con este, por varias causas, 16 ingresos con este. Y entonces estoy a la espera, porque ya no es que yo piense que las cosas tienen que pasar, no, es que pasan. Estoy a la espera de que en cualquier momento, dentro de 2-3 días, vuelva a empezar con fiebre, porque yo estoy seguro que con el tratamiento que la mandaron para la casa, que fue cefacloro o cefalexina oral, ella no va a resolver, porque ella se la ha puesto hasta Clonan, que es un medicamento de tercera generación, un antibiótico, para curarle todas esas cosas, y ella no lo ha resuelto todavía.
Bueno, Junior, nos mantenemos en contacto, vamos a darle seguimiento a esta situación tuya allá en Bayamo. Gracias, un placer como siempre. Junior Berges González, allá en Bayamo, Granma. Desde ahí nos vamos a la capital, Omar. Contacto telefónico con Fernando Damaso. Damaso, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hablábamos Omar y yo, se estrenó el delfín de Raúl Castro, el nuevo presidente del Consejo de Estado, en la primera reunión del Consejo de Ministros, por cierto, acompañado de Salvador Valdés Mesa. No sé cuán conocimiento puede tener el señor Salvador Valdés Mesa, al igual que el propio Díaz-Canel, de Comercio Exterior, Damaso. ¿Damaso?
Oigo.
Ah, no, te hablábamos que pues ocurrió en la primera sesión de reuniones del Consejo de Ministros, encabezada por Miguel Díaz-Canel, el nuevo presidente del Consejo de Estado, y por Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente del Consejo de Ministros. ¿Cuán conocimiento tienen estas dos personalidades de la política actual del régimen cubano? De Comercio Exterior, que parece que fue lo que se centró en la reunión del Consejo de Ministros.
Bueno, en realidad, por lo que se ha informado, porque bueno, esta reunión se celebró el miércoles, se dieron unos pequeños datos sobre los temas tratados, y en realidad hoy es que se ha informado un poquito más sobre lo que aconteció allí. Ellos trataron sobre problemas que había en la contratación de inversiones, o sea, de convenios comerciales, donde se habían producido determinados problemas. No se dice cuáles fueron los problemas, sino que estaban siendo enjuiciados y algunos casos habían sido ya sancionados. Pero bueno, eso quedó en una nebulosa. El otro tema fue la ubicación de los estudiantes que terminaron la universidad en centros de trabajo. Otro tema, el impago que se produce entre las empresas estatales, y lo relacionado con las irregularidades que se siguen cometiendo en cuanto a la construcción de inmuebles, ubicación, etcétera, y el plan económico. Esos fueron los grandes temas. Yo estaba leyendo hoy el periódico y después de leerme las dos páginas me quedé igual que si nada, porque no dice nada. Son palabras y palabras y palabras, pero no dice absolutamente nada. En realidad, estos temas son conocidos, no hay nada nuevo y tampoco hay ninguna medida nueva. Por lo tanto, yo pienso que es una primera reunión del Consejo de Ministros presidida por el nuevo presidente totalmente gris. O sea, debía haber sido otra cosa, tal vez, para levantar alguna expectativa.
Fernando.
Intrascendente totalmente.
Fernando, de acuerdo contigo, una cosa intrascendente, parece más de forma que de fondo. Y tú mencionabas acertadamente que se hablaron de los problemas, pero no se hablaron de ninguna solución, ¿no? A tu juicio, ¿cómo debería haber sido una reunión como esta, el Consejo de Ministros, a discutir los problemas importantes en Cuba? ¿Qué problemas debieron discutirse?
Bueno, yo creo que hay dos problemas pendientes y que no se tocaron. Uno es la dualidad monetaria y el otro es el relacionado con los bajos salarios y jubilaciones. Esos son dos problemas candentes, de los cuales todo el mundo habla en la calle. Sin embargo, esos temas no se trataron en esa reunión. En general, y valga la redundancia, lo que se generalizó sobre problemas que todo el mundo conoce. Y me llama la atención que las indicaciones del nuevo presidente fueron, bueno, hay que seguir trabajando en esto, hay que seguir perfeccionando, hay que tener más control, lo que se lleva diciendo hace 60 años. O sea, no hay nada original, por lo menos hasta ahora. En esta primera reunión no hay nada. O sea, si comparamos esto, hacemos un símil con un juego de béisbol, el pitcher relevista llegó tirando bolas flojitas y sin hacer absolutamente nada. O sea, no mostró nada nuevo.
Ahora, Fernando, no se ofreció, no dice el periódico o lo que dijo la televisión del Consejo de Ministros, no se informó del destino, dónde se encuentra el sal de las reformas, Marino Murillo, porque dijo Salvador Valdés Mesa que las reformas de Raúl Castro deben seguir, pero el implementor, que fue Marino Murillo, no aparece ni en las misas espirituales. El señor que estuvo en el Consejo de Ministros fue el viceministro primero de Economía, Alejandro Gil Fernández.
Exacto, quien informó tanto en lo relacionado con el comercio exterior y colaboración económica fue un viceministro primero, y en lo relacionado con la economía también fue un viceministro primero. Fueron los que informaron esos temas. En los restantes, bueno, informaron las respectivas ministras y ministros. Pero bueno, esos dos temas importantes fueron viceministros. Y ya te digo, no se habló más nada. Son temas generales. Yo creo que esta fue una reunión más de presentación, más formal, como bien ustedes dicen, que de tratar profundamente los temas. Además, al mediodía hoy pusieron en el noticiero y las caras de los personajes daban bastante aburrimiento. Parece que fue una reunión bastante aburrida, entre comillas.
Omar, parece ser que la payama de Marino Murillo es de verdad.
Sí, es de seda.
Es de seda.
Es de las buenas que duran mucho tiempo. Pero, Fernando, y mencionabas otro hecho, a mí me parece interesante, ¿no? De que parecen las caras de aburrimiento, etcétera, en una reunión que, sinceramente, no se resuelve nada. Mi pregunta es, esto para la población cubana, ¿qué significa? ¿La gente sigue de ser que estas reuniones, digamos, un cuentapropista hace cálculos o planes de acuerdo a lo que dicen las reuniones del Consejo de Ministros?
No, y además, Omar, hay que hacer una reunión del Consejo de Ministros para decir que no hay dinero, que no hay liquidez, que no hay combustible, que hay apagón.
Eso lo sabe todo el mundo que vive en Cuba. Mi pregunta es, ¿la gente ajusta su vida de acuerdo a esto o la dinámica de la gente en la calle funciona en un mundo completamente diferente de estas reuniones?
La dinámica funciona en un mundo completamente diferente. Nadie le interesa esa reunión, ni la sigue, ni le importa lo que se trató allí. Las personas siguen su dinámica, cada uno tratando de resolver sus problemas. Porque, ¿qué sucede? Que esto ya se ha repetido. Todos los meses hay una reunión del Consejo de Ministros y no sucede nada. Se analizan los problemas, se dice que hay problemas, lo cual todo el mundo sabe, que hay problemas en el transporte, que hay problemas en el combustible, que hay problemas en la educación, que hay problemas en la salud. En todos los lados hay problemas, pero, bueno, ¿y cuáles son las medidas para resolver los problemas? ¿Qué se hace concreto? Nada. Entonces llama la atención que el nuevo presidente, que cuando era primer vicepresidente, habló muchas veces de la necesidad de mantener rápidamente informada a la población. Resulta que la reunión se celebró el miércoles y hoy viernes. Parece que después que prepararon bien el documento es que sale una información que no dice nada. Y lo otro es que quien ha planteado que hay que actuar, que hay que resolver los problemas, por lo menos en lo que se ha publicado no ha habido ninguna medida para resolver los problemas. Todas son generalidades.
Ahora, Fernando, ellos hablaron de que hay tensión, que hay tensiones. Tú que tienes el pulso de la calle a diario, en un minuto y algo más, ¿cuál es el panorama habanero en estos días? ¿Hay tensión en la calle producto del desabastecimiento, de los problemas? Cuéntanos.
Mira, hay tensión en la calle. En primer lugar, el transporte está caótico. A veces uno espera un ómnibus 2 horas y 3 horas para coger un ómnibus. Vienen llenos, no paran, etcétera. Hay tensión en el transporte. Hay tensión en los abastecimientos, como es lógico. Hay productos que escasean y hay que caerle atrás. Hay tensión en los precios. O sea, los precios se elevan y los salarios se mantienen bajos. O sea, las tensiones son muchas, una detrás de otra. Por eso las personas no le prestan atención a nada de eso, porque nada de eso resuelve ningún problema.
Damaso, ¿cómo tú evaluarías, digamos, en 30 segundos esta primera aparición ejecutiva del flamante Miguel Díaz-Canel?
Bueno, yo creo que es una aparición totalmente gris, igual que él, o sea, fallida, no aporta nada y por lo menos debía haber tenido algo de originalidad, ¿no? Para decir, bueno, hay un nuevo presidente, hay una nueva esperanza. No, no hay nada. Simplemente más de lo mismo, tan gris como él ha sido y su reunión tan gris. Igual que él.
Gracias, Fernando. Buen punto el de Damaso Omar, porque en efecto, cuando hay un nuevo líder, se sospecha que debe tener una agenda, un plan, y al menos expresarlo. No hubo.
No, y mucho más con la gran expectativa que, bueno, algunos medios internacionales. Evidentemente, lo que dice Damaso es la sentencia final. Gris como la persona, nada va a cambiar.
Bueno, nos vamos a una pausa informativa este viernes aquí en Cuba al Día. Al regreso, continuaremos aquí en la segunda parte del espacio. Omar López Montenegro y Tomás Cardoso. Regresamos en breve.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
2:30. Estas son las noticias de la hora. El vicepresidente estadounidense Mike Pence hablará ante la Organización de Estados Americanos, OEA, el próximo 7 de mayo. Un discurso que tuvo que posponer en marzo debido a un cierre de la administración y por el que la misión venezolana ha protestado. La crisis por la falta de medicamentos y médicos en el hospital Placeta se acentúa. Esto fue lo que dijo sobre el caso la activista Magalis Arriba Flecha.
Hay una escasez no solamente de medicamentos, principalmente se está inyectando a los pacientes con jeringuilla esterilizada. O sea, no hay jeringuilla desechable y eso creo que es algo demasiado delicado. Los medicamentos han escaseado que cuando llega a la farmacia, por ejemplo, se forman unas colas que tienes que pasarte desde por la mañana, incluso hasta por las tardes. Y a veces ni alcanza. Las placas dicen que solo están dando 4 placas al día en el hospital. O sea, cuando llega otro paciente a una hora determinada, pues ya no hay plata, y si no hay plata no te la pueden hacer. Los yesos también, solamente el medicamento, no solo es aguja, es falta también de médicos. Uh-huh. Inclusive a veces llega y no hay pediatra de guardia. Tienes que irte, dirigirte hacia las casas de los pediatras para que te atienda a tu niño, porque en el hospital a veces no hay pediatra para que te atienda. Te oyes por donde quiera a las personas preocupadas porque dice, Dios mío, si le sucede algo mío, ¿para dónde me voy a dirigir?
A propósito, un grupo de médicos cubanos varados en Brasil publicaron una carta abierta para reclamar la atención de las autoridades y de la comunidad internacional. Adriel Reyes tiene más detalles.
Galenos cubanos que abandonaron el programa Más Médicos reclaman la atención de la comunidad internacional y de las autoridades de Brasil para que se les regularice su situación en el país sudamericano.
La situación de los médicos cubanos que estamos aquí en Brasil es deplorable. Es una situación, es un grupo grande con medio de más de 500, 600 médicos que están en esa situación de fome extrema. Y virar para atrás, ya más. Ya salimos en libertad y no vamos a voltar nunca.
Santiago Basto, médico natural de Manzanillo, provincia Gran, ya es residente legal de Brasil y está tratando de obtener la ciudadanía.
Usted no consigue trabajo en ningún lugar, ni en la agricultura. O en lo que es el sistema evaluativo de Brasil, que no permite tampoco entrar.
La abogada Fabiana Raslán lleva el caso de varios cubanos y explica que la única vía legal que tienen estos galenos es naturalizarse como brasileños.
Quien no desea retornar para Cuba tiene que se naturalizar, porque médico formado no exterior, mesmo siendo brasileiro, es tratado aquí como forasteiro.
La abogada agregó que los médicos cubanos son considerados extranjeros en Brasil, aunque se les deben garantizar sus derechos humanos básicos.
De todos los seres humanos, y es en ese sentido que yo encaro a los cubanos aquí. Son humanos, por tanto merecen todo derecho que cualquier ser humano merece.
Decenas de médicos cubanos han abandonado la misión Más Médicos en Brasil para tratar de emplearse por su cuenta y que Cuba no continúe quedándose con la mayor parte de su salario. Adriel Reyes, Martín Noticias.
El nuevo secretario de Estado, Mike Pompeo, destacó en la sede de la OTAN en Bruselas la importancia de la Alianza Atlántica para Estados Unidos. Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN celebran una reunión marcada por el acuerdo nuclear entre Irán y 6 potencias mundiales. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos denunció al presidente Daniel Ortega ante la Fiscalía por la muerte de al menos 38 personas durante las protestas contra el gobierno en las pasadas semanas. La denuncia se extiende a la esposa de Ortega y vicepresidenta Rosario Murillo y a los jefes de la Policía Nacional y de varias asociaciones provinciales. El candidato colombiano de centro izquierda Humberto de la Calle asegura que si llega a la presidencia impedirá que se hagan cambios al acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC porque podrían empujar al país de nuevo a una guerra interna. De la Calle, un abogado y político de 71 años de edad del Partido Liberal, presentó en Cuba al gobierno de Juan Manuel Santos en el diálogo de paz, representando como cabeza o delegado principal de las negociaciones en esa reunión con la guerrilla de las FARC. Un sacerdote católico en México, que había sido reportado como desaparecido, fue encontrado muerto. Los fiscales del estado de Morelos indicaron que un familiar identificó el cuerpo del padre Moisés Favila Reyes, de 83 años. La Arquidiócesis de México confirmó su muerte y dijo que había ejercido su ministerio en la Basílica de Guadalupe, el recinto más católico e importante en México. Hasta aquí las noticias. Volvemos con más informaciones de Cuba y el resto del mundo en los próximos 30 minutos. Les informó Jorge Orellana.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 27 de abril, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso, como siempre, aquí a tiempo completo para toda nuestra audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Vámonos directo a Puerto Padre, Omar, que hemos tenido, qué casualidad, con algunas dificultades para conectar con Alberto Méndez Castelló, pero lo tenemos en línea, destacado abogado y periodista. Alberto, gracias, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, un saludo para todos y muchas gracias por la invitación.
Omar, siempre, tú sabes cómo es Omar, de incisivo y preocupado. ¿Por qué tú tienes tantos problemas de comunicación a veces, Alberto?
Bueno, no sé, mira, ahora mismo me bloquearon la línea, pues estoy sin servicio telefónico.
¿No serán problemas tecnológicos, Omar?
Bueno, sabes, Alberto, Tomás siempre tan optimista, con ese optimismo que a mí me sobrepasa, me abruma. Él siempre tiene fe, de verdad que tengo que admirarlo.
Oye, déjame decirte, el otro día el barrio Itabo, en una zona cercana donde se ha producido un incidente allí, el barrio completo se quedó también una noche sin conexión y al día siguiente también. Imagínate ahí todos poderosos que acostumbran a hacer eso.
Bueno, Alberto Méndez Castelló nos ocupa una historia trágica, diría yo, y triste. Un hombre totalmente legal dentro del contrapropismo, un hombre exitoso de negocio en la Cuba castrista, incluso hasta revolucionario, si se puede decir, porque es hasta miembro, diputado de la Asamblea Municipal del Pueblo Popular en Puerto Padre. Sin embargo, hoy está preso. ¿Por qué?
No, oye, Tomás, mira, y militante del Partido Comunista incluso.
Y militante del Partido Comunista, bueno, ¿y por qué ese hombre está preso? ¿Por qué Johnny Castelló está preso?
Bueno, chico, esa pregunta no te la puedo contestar.
No me digas, chico.
No, creo que legalmente nadie pudiera contestarla porque Johnny es el mayor productor de carne de cerdo de la provincia de Las Tunas y sencillamente su empleador, o sea, sus clientes, el Estado cubano, y todos los dineros que se ha ganado Johnny, que son millones, han pasado por el Banco de Cuba, por las manos del Estado cubano. Así que a esta altura no podemos saber cómo es eso.
Pero Alberto, ¿y entonces de qué lo acusan? Porque esa es la gran incógnita. ¿Cómo una persona que está haciendo negocios con el gobierno cubano dentro del marco de la ley, supuestamente, de pronto termina mal?
Bueno, pues mira, presuntamente lo están acusando por un delito de cohecho. Esto es el que dé dádiva, digamos, presentes a alguna persona para obtener beneficios.
Alberto, comúnmente conocido como soborno.
Ajá, pero sencillamente, ¿a quién ha sobornado? ¿Cómo lo ha sobornado? ¿Dónde están esas personas? Porque entonces serían los funcionarios del Estado, digamos, el primer secretario del Partido Comunista de Puerto Padre, el jefe del gobierno, el jefe de la agricultura, todas esas personas, porque con quien Johnny trabaja es con ellos directamente. Y yo no creo que esas personas, él necesite sobornarlas, porque sencillamente ellos son los principales beneficiados con el trabajo de Johnny, porque Johnny lo único que hace es producir carne y leche.
Ahora, Alberto, vamos a abundar un poco sobre esto porque fue un operativo de proporciones. ¿Cuántos días lleva Johnny preso? ¿Dónde está preso? ¿Algún familiar lo ha visto? ¿Qué ha informado la autoridad del penal donde él está o de la unidad de la policía? ¿Qué conoce al respecto?
Él está en la unidad provincial de operaciones, ¿no? Lo que comúnmente se le llama instrucción en Las Tunas, y entonces está sujeto bajo ese proceso, un expediente de fase de preparatoria por un presunto delito de cohecho. Eso es lo que han dicho extraoficialmente. No, su abogado incluso no pudo ver el expediente porque se personó en tiempo allí y le dijeron que el expediente del instructor no lo tenía, que estaba en la fiscalía, lo que es algo arbitrario porque el fiscal nada más tiene 72 horas para pronunciarse, poner la prisión provisional y demás, pero el expediente debe presentarse al abogado, al menos que vayan a esgrimir ahora que por razones de seguridad estatal, pues el abogado no tendría acceso al expediente hasta que esto llegue conforme causa, ¿no? Que sería otra arbitrariedad más.
Alberto, estamos hablando del principal productor de carne de cerdo en la provincia, ¿no?
Sí, así es.
Evidentemente, esto tiene que tener un impacto entonces en el abastecimiento de carne de cerdo en la provincia. ¿O es que alguien se ha quedado con el negocio y lo está operando?
No. El negocio está parado, todo eso. Déjame decirte que, mira, la esposa de Johnny, que tiene un bebito con él, el más chiquito, 11 meses, pues incluso carne de pollo y carne de cerdo que tenía en la nevera doméstica se lo prohibieron a consumir. Fíjate hasta dónde llegó la ocupación. Y entonces todo está ocupado, el ganado lechero de él, sus caballos, su maquinaria agrícola, que por cierto, esa maquinaria agrícola la heredó como mi mismo hijo heredó la maquinaria de mi papá, él heredó la maquinaria de su abuelo. Y entonces, pues nada, eso está ocupado.
Alberto, tú mencionas de que a su esposa le negaron consumir la carne de pollo y la carne de cerdo que tenía en su nevera particular. ¿Es legal eso? ¿Se puede hacer eso en Cuba?
Bueno, pues lo hicieron. Llegaron a ese extremo, a negarle a esa señora que consumiera lo que ella tenía en el refrigerador. No solo eso, 200 pesos que ella tenía en su cartera también se lo ocuparon. Déjame decirte que ella hoy, una persona que posee miles de pesos ganado honradamente, está viviendo de la caridad pública del barrio.
Ahora, Alberto, esto tiene otra arista importante, porque ha habido incluso molestia en Itao, ahí donde él reside, por parte de vecinos, por lo que ha ocurrido. ¿Qué explicación tiene, Alberto, y cómo fue este operativo que involucró a veteranos combatientes? ¿Hubo un operativo coordinado entre el Ministerio de la Agricultura y una institución policial como el Ministerio de Interior para preparar todo el asalto y el registro en casa de este señor, que no es nada más y nada menos que un militante del partido y un diputado del pueblo, supuestamente a la Asamblea Municipal del Poder Popular en Puerto Padre? Cuéntanos cómo fue eso.
Chicos, yo te diría que realmente los funcionarios del Ministerio de la Agricultura lo que fueron utilizados. Ellos no, porque ellos sencillamente fueron convocados por los oficiales del Ministerio del Interior para una operación y no le dijeron ni el lugar, ni dónde, ni contra quién, y le dijeron: ustedes tienen que dejar sus vehículos, incluso sus teléfonos celulares. Ni de ellos confiaron, fíjate cómo es. Y entonces sencillamente lo trajeron a este lugar, porque como ellos son los peritos en la cuestión de ganadera, y sencillamente fueron los que a quienes ellos le entregan el depósito lo que le ocupan a Johnny.
Alberto, ¿a qué le temían entonces todo este despliegue, todo este aparataje? Como tú dices, hasta los funcionarios del Ministerio de Agricultura le tenían miedo. ¿Por qué este temor?
Bueno, yo pienso que ese temor era que ellos pensaran que se le iba a filtrar informaciones. Johnny es un muchacho de 43 años, un hombre de 43 años, muy popular. Es una persona más bien callada, no se mete con nadie, lo único que hace es trabajar, de buena familia, y entonces pues pensaron que se le iba a filtrar la información y sencillamente por eso no lo divulgaron. De hecho, déjame decirte, Johnny, ¿con quién andas? Con ellos. Johnny no andas con otras personas.
Alberto, y aparentemente hay vecinos que se molestaron con lo ocurrido por todo el despliegue este.
Claro, el vecindario está muy molesto porque sencillamente ellos acaban de elegir a Johnny como delegado de allí de la circunscripción y sencillamente tenían muchas esperanzas puestas en él porque sencillamente él tiene recursos, tiene amistades, posibilidades que no pueda otra persona hacerlo. Él puede convocar a sus propios trabajadores. Déjame decirte también que hay muchas familias más dañadas con esta situación, porque yo ni tenía convenios de trabajo con otros obreros que trabajaban con él, 10, 12, no te puedo decir la cifra exacta, pero es más de una docena de familias las que ahora están sin trabajo.
Alberto, antes de pasar con Omar, según la ley cubana, tú eres abogado, por el delito de cohecho, si fuese encontrado culpable luego de un proceso judicial, ¿qué pena podría enfrentar?
Bueno, mira, el delito de cohecho es un arma de doble filo porque aunque te sancionen con la pena más baja, digamos, puede ser una multa, pero ya una multa es una sanción principal. Pero al aplicarte una sanción principal te van a aplicar la accesoria y la accesoria te lleva a la confiscación de bienes. Y déjame decirte que los bienes, señores, mira, el automóvil mismo, que el automóvil ese le costó sobre 80 mil CUC a Johnny. ¿Tú me entiendes? Y entonces está ocupado, le tienen ocupado el tractor, que dicho, repito, el tractor lo heredó de su abuelo, y así su casa la puede perder.
Alberto, tú mencionabas el hecho de que prácticamente acaba de ser elegido, pues, diputado localmente hablando.
Sí, en esta legislatura.
En esta legislatura.
Sí, ahora.
¿Tú crees que esta detención tiene que ver en cierto sentido algo con eso, que se le teme a la popularidad, a su cercanía con la gente, pues la capacidad de generar dinero honradamente y que pudiera sentar un ejemplo que puede ser visto como negativo para el régimen?
Yo lo que veo en esto es que sencillamente estas personas, mira, si Johnny fuera un líder, digamos que pudiera ser así, pero Johnny más bien es un muchacho callado, trabajador, dedicado a esto, lo que le gusta a él es la ganadería y demás, y entonces no lo veo por ese punto. El gran problema que ellos tienen es que ellos no permiten que nadie en este país se haga rico, y entonces Johnny sí era, bueno, carismáticamente no era un líder, que él quisiera ser, como formarse, como comportarse como un líder, pero desde otro punto de vista sí es un hombre exitoso. Y entonces tú sabes que a ellos, a las personas exitosas económicamente, pues le temen.
Alberto, una última pregunta. En medio de este contexto que puede tener ese matiz, como dice Omar, ideológico, que es conceptual cómo funcionan las cosas en Cuba, pudiésemos hablar, no tenemos evidencia aún, pero de la manera que estamos hablando, confiscaciones, intervención en las propiedades de él, ¿pudiéramos estar aquí detrás de un caso que hay alguien que él ha echado el ojo a los bienes de Johnny?
Bueno, el automóvil que se compró Johnny es un magnífico automóvil, imagínate, que costó sobre 80,000 CUC, algo así como medio millón de pesos. Pero bueno, Johnny tiene bien claro sus cuentas, sus dineros en el banco y todo, y cómo lo obtuvo y demás. A él no pueden imputarle enriquecimiento ilícito ni ninguna situación de esta. Pero sí, quizás alguien le echó no solo el ojo al automóvil de Johnny, le echó el ojo a su cochiquera, a su finca ganadera que está en un usufructo del terreno del Estado para sus ganados y demás, sí, ¿por qué no? Eso es muy común en este país.
Alberto, nos queda un minuto. El mensaje, la lectura de Alberto Méndez Castelló sobre el caso de Johnny Castelló. ¿Qué pasó? ¿Y cuál es la lectura, cuál es el mensaje que hay detrás de todo esto?
El mensaje que hay es que, mira, un hombre como Johnny Castelló, que se ha hecho rico, que es exitoso, trabajando honestamente, el mensaje es que en Cuba nadie puede aumentar su capital sin riesgo de perderlo a mano del castrismo. Porque el gran temor del castrismo, y fíjate que no estoy hablando de ni socialismo, ni de comunismo, ni nada, estamos hablando de ismo como fascismo, estalinismo y demás. Bueno, el gran temor del castrismo es que haya hombres exitosos en los negocios.
Gracias.
No lo van a permitir ellos.
Gracias, Alberto Méndez Castelló, abogado periodista allá en Puerto Padre, Las Tunas. Omar, rapidito nos vamos a La Habana. Tenemos contacto telefónico con Rosa María Rodríguez Gil, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano y Liberación, que ayer se personó ante el Consejo de Estado en la capital. Buenas tardes, Rosa María Rodríguez Gil.
Buenas tardes para ti, mi hermano, y para todo el colectivo de Radio Martín.
Gracias, Rosa. Ayer estuviste ante el Consejo de Estado. El propósito, cuéntanos de qué se trató.
Bueno, mi hermano, el día 5 yo fui con mi esposo a entregar 10,000 firmas para el Consejo de Estado. Lo determiné así porque quien tiene preso a Eduardo Gardé, nuestro líder y coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación, es la Seguridad del Estado. Entonces nosotros en un año recogimos esa firma para liberación de Gardé. Entonces ahí fui detenida y fui encarcelada, detenida en una oficina y por 24 horas, yo y mi esposo. Entonces yo ya determiné, porque como ya yo tenía ya hecho eso, que tenía que entregar ahí la firma que nosotros recogimos. Entonces fui y me presenté ayer a las 8:30 de la mañana y ahí me atendió Felicia Martínez Suárez, que ella es la que tiene que ver con la atención de la ciudadanía por el Consejo de Estado. Le expliqué eso que le estaba explicando ahora de la seguridad del Estado que me había me había quitado la firma que yo iba a presentar ahí mismo en ese lugar. Entonces le expliqué también que Eduardo Gardé, nuestro líder del Movimiento Cristiano de Liberación, está encarcelado injustamente por un delito que cometió. Pero no obstante eso, él ya él tiene que estar en libertad condicional, porque por las leyes de Cuba, como no es un delito no priorizado, porque es menos de 3 años, los delitos priorizados aquí en Cuba por la prisión tienen que tener 7 años en adelante. Ya tiene que estar en libertad condicional, que están violando sus propias leyes. Entonces ella me escuchó todo lo que yo le dije y me dijo, bueno, mira, tienes que esperar 60 días hábiles, quiere decir de lunes a viernes. Contando de lunes a viernes los 60 días. Y nosotros te vamos a dar respuesta, pero eso tiene que ser, nosotros tenemos que investigarlo. Todo lo que te pasó a ti, lo que te hicieron y más lo de la violación que está cometiendo, según dices tú, ¿a qué me dijo ella? Según dices tú, con Eduardo Gardé. Entonces, bueno, ya me retiré y vine para acá y vamos a ver qué pasa.
Rosa, una pregunta. Tú no pudiste presentar la firma puesto que te las habían incautado. ¿Tú pediste que te devolvieran esos documentos con esa firma o solo te limitaste a hacer la denuncia de que te las habían incautado?
No, porque quien me la quita a mí es la seguridad del Estado. Y yo entiendo que la seguridad del Estado se la tuvo que dar al gobierno, porque ellos son los que atienden las cosas y donde yo fui fue ahí a la ciudad, eso ellos tienen que ver con la ciudad del Estado también. Ella dice que ya desconocía, bueno, puede ser, porque como son nuevos ahora, ya la que estaban ahí atendiendo, seguro que era, no sé si es la misma persona que atendía antes. No vea, porque ahora hay otro mandato y hay otra gente que atiende eso, porque hicieron sus cambios ya. Pero bueno, yo lo que quería era que ella le pidiera, o que ellos mismos le dijeran a ellos que ellos me quitaron esas 10.000 firmas. Porque el propósito era entregarla. Y eso la tienen ellos. Para que viera el gobierno de Cuba, que es el que tiene cancelado a Eduardo Gardé, que el pueblo de Cuba con su firma está pidiendo la libertad, porque nosotros le explicamos. Pero estuvimos un año nosotros recolectando esa firma en todo el territorio nacional para que vean que el pueblo entiende que él tiene que estar libre, porque no cometió ningún delito. Ya ellos le pusieron un delito, hasta que le inventaron ellos. Ya ellos mismos están mirando sus propias leyes, porque ya Eduardo nunca fue detenido, nunca fue juzgado por otro tribunal, es primario. Ya por las leyes de prisión, ya Eduardo tenía que estar en su casa.
Ahora, Rosa, una pregunta. ¿Por qué acudir al gobierno, o sea, al Consejo de Estado, y no a las instituciones, a los tribunales cubanos?
No vale la pena ir a ningún... La esposa hizo todo lo que tenía que hacer por lo que era los abogados, la apelación y todo eso, y se la negaron. Entonces ya no, lo único que nos queda es ir allí.
¿Y por qué vale la pena, Rosa, ir al Consejo de Estado y no a la Fiscalía, etcétera, a presentar una denuncia?
Porque ellos, para que ellos vean, porque yo digo, bueno, el que no tiene preso es la Seguridad del Estado. La Seguridad del Estado en este país no hace nada si el gobierno no autoriza detener porque eres político. Y ellos determinaron inventarle eso y cogerlo y encarcelarlo a él. Yo sabía que eso es, Raúl es el único que puede sacarlo, porque mira, cuando él lo trasladan para la prisión en Cuba, sí, ¿quién lo traslada a él? Un agente de la Seguridad del Estado. ¿Qué tiene que ver la Seguridad del Estado para trabajar preso en este país? Eso lo hace lo que es la prisión. Pero como eres un delito que ellos lo tienen, la Seguridad del Estado es el que controla las cosas de Eduardo Gardé, porque eres político, pues entonces hay que ir a la Seguridad, a lo que tiene que ver el Estado, porque el Estado que lo tiene preso.
Como no, gracias, Rosa. Bueno, pues esa es la información. Gracias a Rosa María Rodríguez Gil, de la mesa coordinadora, del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, con esta noticia. Bueno, yo pienso, Omar, que ni funciona el Consejo de Estado ni funciona la Fiscalía, ninguno de los dos.
No, ninguno de los dos funciona, pero más bien...
Pero el otro es más vinculante.
Correcto, compete más al tema de la Fiscalía, sinceramente. Y además, yo en todo caso habría que exigir de alguna forma la devolución de la firma. No le van a devolver los papeles con la firma, pero si vas a demandar algo, pues es simplemente demandar la devolución de la firma. Ahora, lo que sí queda es volverlas a recoger, no darse por vencido.
Exactamente.
En esta oportunidad no va a demorar un año, puesto que ellos ya saben a quiénes acudir. Es decir, el proceso puede ser más expedito, pero creo que la constancia es un buen mensaje para los órganos represivos de que con incautar las firmas no se va a detener el proceso. Se vuelven a recoger y punto, y se toman medidas de precaución para que no las vuelvan a incautar.
Omar, antes de cerrar, interesante la situación de este diputado de la Asamblea Municipal de Popular, miembro del partido, un hombre de ellos, como dijo Alberto, ¿qué habrá ahí? Pero tiene un potencial de desarrollo interesante.
Sí, yo creo que lo que mencionaba Alberto, que al ser un hombre de éxito por sí solo, eso ya de por sí es un líder. La gente tiene la impresión de un líder, de alguien que pronuncia discursos políticos. Un líder es una persona que liderea, que representa algo que los demás quieren ser o quieren ver y miran hacia él. Y cualquier persona que tiene éxito en cualquier sociedad, en cualquier esfera, se convierte en un líder automáticamente, lo quiera o no lo quiere. Yo creo que esto tiene mucho que ver también lo que pasó con Johnny Castillo.
Lo que pasa es que la diferencia es que en el castrismo solo puede tener éxito quienes ellos ordenen y apunten.
Correcto, y por eso castigan el éxito que no surja dentro de sus propias esferas, que no sea, digamos, propulsado por ellos o que no cuente con el visto bueno de ellos.
Gracias, Omar, como siempre, mi colega Omar López Montenegro y Tomás Cardoso, deseándoles a todos un excelente fin de semana y el reencuentro con Cuba al Día el próximo lunes a las 2. Las gracias a Emilio Cejas por el control técnico de Abre y a nuestra productora Patricia Martínez. Nos vemos el lunes. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias. No se lo pierdan. Y luego, nuestra colega Cari Roque y tras la noticia. Buen fin de semana, el lunes a las 2, Cuba al Día.
Que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 y en los 11930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.